Llegó el momento tan esperado por la radiofonía mundial.
El momento místico.
El momento más enigmático de los últimos tiempos. Y está él, ya conectado con nosotros.
Siento como... ¿Aló?
Estás ahí. Ya te presentamos ahí, porque... Está pasando algo extraño en el estudio, sí. Entonces estamos tratando de describirlo, ¿no? Es como...
No es casualidad, es la primera vez y yo creo que va a ser la única, pero bueno, salvo que haya más invitaciones.
¿Vos cambiaste el color de la lamparita o...?
No, acá se bajó la luz. No sé, lo único que sabemos es que ya estamos conectados con él. Un enigmático personaje de la historia... Un cortesano, un aventurero, un alquimista, podríamos decir. Que poco se sabe de él. No se sabe dónde nació, cuándo, cuántos años tiene, si está vivo o está muerto. Pero está aquí, hoy en Radio La Colectiva, en No Anda el Timbre. Bienvenido, Conde de Saint-Germain.
Buenas noches, yo quería decirles que no es casualidad las cosas que suceden, porque bueno, vaya uno a saber, no es la primera vez, no sé si la única, depende si me vuelven a invitar o no, pero es la primera vez que hago una aparición pública.
Conde, ¿por qué nosotros y por qué ahora? Es la pregunta principal, la que nos venimos interrogando con Emi. ¿Por qué?
¿Por qué nos elegiste?
Sí, nos sentimos como honrados, pero también asustados.
Yo tengo entendido que ustedes tienen unos oyentes que son genuinos, donde no hay ningún tipo de artimaña comercial, así que siempre voy a estar con ustedes, con las minorías y apoyando a la colectiva.
A la comunicación comunitaria, ¿no? Claro.
Así
me
es.
Parece genial. Bueno, Conde, en principio queríamos empezar por tu nombre, ¿no? Muchos dicen el Conde de Saint-Germain, ¿no? Y se cree que su nombre francés, este nombre que usted tiene, deriva del latín Sanctus Germanus, ¿no? Y queríamos saber qué significa esto del santo hermano, si usted lo puede explicar.
Y yo creo que si hacemos una línea de tiempo, ¿no? Entre siglos y siglos, todo conduce a la fraternidad, ¿no? Desde los templos de Salomón, los templos de Hiram, el origen mismo de la masonería, son los que el hilo conductor de mi vida, ¿no? De mi vida, que pueden, algunos le llaman mis distintas vidas, pero es mi misma vida, ¿no? O sea, soy el mismo de siempre.
Bueno, sorprende la respuesta tan como concreta.
Porque uno piensa que al vivir tantos milenios, va, no sé cuándo naciste, pero...
Es que justamente Sebastián, María Emilia, Sebastián y al operador Alan, que le agradezco...
Sabe todos nuestros nombres, nunca se lo dijimos.
Sí, es verdad.
Su amabilidad, no, es que yo los escucho todos los jueves, firme, en la colectiva.
Un honor,
Conde. Por eso, María Emilia, los elegí, ¿no?
Claro.
Esto no, nada de todo lo que está sucediendo es casual.
Conde, se dice, perdón, de su origen, porque yo investigué mucho para esta entrevista.
Sí, es que no hay una fecha cierta, como quien dice, ¿no? Por ejemplo, hablaba con el nieto Pascale.
Sí.
Al respecto y indagaba y me dice, no, pero son... todo bolazo. No, primero no sé lo que es el término bolazo.
Claro.
Segundo, que yo soy el conde de Saint-Germain. Me preguntás qué día nací, dónde, no te lo puedo responder.
Claro.
Porque justamente parte del encanto del conde es ese.
Claro. Y no existían las partidas de nacimiento en esa época, me imagino, tampoco.
No, me haces acordar mucho la partida de nacimiento de Leandro Nialem.
Claro.
Donde nadie sabe lo que significa esa N, ¿no? Y él... a su doctor Torino, el doctor de la familia Alem, cuando le preguntó de qué se trataba esa N, le dijo N de nada.
Sabe mucho nadie. De la historia argentina también el conde, claro.
Así es una de las pasiones que últimamente estoy pensando seriamente en editar un libro. al respecto, ¿no? De la historia argentina tan rica,
¿y
con tantas idas y vueltas.
¿Sos crítico de del revisionismo histórico de los últimos tiempos de la historia argentina? ¿Sos más, te circunscribís más a la historia de Mitre o te gusta más el revisionismo de...?
Te diría, Sebastián, que ni una ni la otra. Porque ¿quién más que yo, que he vivido por siglos y siglos, he estado en la Revolución Francesa, he estado en la Revolución del Parque, en aquel 26 de julio de 1890. Por más que algunos me confundan o digan, no serás Patricio Rey, ¿no? Que es ese personaje enigmático.
Que es, que esto me gustó.
Que no es del regimiento de patricios.
No, claro. Todo lo contrario.
¿Usted es fanático de Patricio Rey?
Hay muchas cosas en común, porque de hecho estuve investigando al respecto y hay un montón de coincidencias. La única, la pequeña gran diferencia es la trascendencia en el tiempo, ¿no?
Claro.
Yo, como les dije, sin perjuicio de no poder hacerles saber qué día nací, dónde nací, sí les puedo decir con total certeza por dónde estuve, dónde participé en las distintas circunstancias históricas de la humanidad.
Sí, por ejemplo, Conde, a mí me llegó la información de que usted estuvo o se le atribuye un papel fundamental en la fundación de los Estados Unidos de América. No sé.
Así es. Es uno de los tantos lugares, acontecimientos de la humanidad donde participé activamente. De hecho, así como les dije recién, la Revolución Francesa, como la Revolución del Parque, se mendigan un montón de circunstancias donde yo aprovecharía para decirles que no estuve. O sea, yo no formé parte de los montoneros, por ejemplo, que muchos me han dicho que estuve ahí y no, sí. No estuve. Me hubiese gustado estar, en parte, y en parte no, como...
Claro.
Pero, no sé, cuando Alfonsín ganó las elecciones... cuando tocaron Los Redondos en Cemento en el 87 y subió Luca al escenario, o sea, yo...
¿Estuvo ahí, Conde? ¿Usted estuvo ahí?
No, es que muchos dicen de haberme visto.
Ah, ok.
Y yo lo que creo es que ellos creen haberme visto, pero yo no estuve allí.
¿Y dónde estuvo que diga, bueno, yo estuve acá y pasó esto? Así como primicia absoluta de No Anda el Timbre. ¿Cuál es, así, un momento histórico que nos pueda relatar e impactarnos?
Yo... pienso, Sebastián, como hito en mis siglos de vida y de haber participado en tantos acontecimientos de la historia de la humanidad, claramente la Revolución... Estoy entre la Revolución Francesa y la Revolución del Parque aquí en Buenos Aires, pero sí, me quedo con la Revolución Francesa, que, tomando la posta de lo que había dicho antes en relación a la fraternidad, a la hermandad, vaya uno... casualidad que ahí comienza, dentro de lo que representa la masonería, la francmasonería, ¿no? Allá por 1789.
Eso me impacta mucho, ¿no? Que se le atribuye un poco la fundación de la masonería. ¿Eso es verdad?
Eso es verdad, pero nadie crea ninguna sociedad, ningún tipo de organización solo, ¿no?
Claro.
Yo lo que estuve viendo aquí en Buenos Aires fueron los diccionarios de Bobbio, en sus dos tomos, en la M de masonería, toma como referencia desde los templos de Irán, de Salomón, que hablamos hoy, también habla de la Edad Media y cómo los artesanos de aquel entonces se reunían en logias para que no les robaran sus ideas, y de allí todos los símbolos, ¿no? Del cincel, la escuadra, el compás, el martillo... pero la francmasonería es el hito que Bobbio marca, y objetivamente, ¿no?, en el mundo se conoce hoy la masonería como la francmasonería, es lo que se practica, ¿no?, sin perjuicio de los Rosacruces y demás.
Conde, nos llega un mensaje, el primer mensaje que nos empieza a llegar, porque evidentemente su presencia acá empieza a sacudir los cimientos de la audiencia. Nos llega un mensaje de Luciana de Paternal y nos tira así como una cosa, dice: ¿es cierto que los masones son medio fanfarrones? ¿O es como una creencia de los que no son masones? Dice, porque los masones son fanfarrones. ¿Esconde una envidia o es así?
No, le respondo, Sebastián, a Luciana de la Paternal, y aprovecho para mandarle un saludo a todos los hermanos que tengo en el barrio de la Paternal, para decirle que ya su pregunta es una gran contradicción, porque una de las vectrices de los vectores de un masón es justamente la discreción. O sea, fanfarronear respecto de pertenecer a una sociedad como la masonería, que es la única sociedad iniciática en el mundo al día de hoy, es como una gran contradicción, Sebastián.
Bueno, y acá nos está llegando otro mensaje, ¿sí?, de nuestra amiga Mariana de Villa Crespo, y nos dice: ¿qué hay de cierto con que el conde fue la mano derecha de Raúl Alfonsín? Que nunca se supo, digamos, una mano derecha, digamos, en la oscuridad, pero que le dio mucha de la información para que Raúl pueda hacer un montón de cuestiones cuando volvió la democracia.
Bueno, Mariana de Villa Crespo, te cuento, y en realidad ya respondí esta pregunta hace un ratito. Es una de las tantas cosas que se dice que yo he participado, me hubiese encantado haber participado, porque tengo una gran estima y admiración por don Raúl Ricardo Alfonsín, que en paz descanse, pero en todo caso, de haber participado, no hubiese sido su mano derecha, sino su mano izquierda. Hubiese sido el más socialdemócrata de aquel entonces.
Claro, ¿usted le enseñó la palabra "estoy persuadido" a Raúl? Esa frase tan icónica de...
Me hubiese encantado, y me hubiese encantado haber sido el que le dijo: Raúl, cuando estés en la 9 de julio y en el resto de los actos que hagas a partir de este momento en campaña, tenés que recitar el preámbulo. Pero no, lamentablemente yo allí no estuve.
Claro. Conde, lo que nos preguntan acá todo el tiempo es si podemos saber algo de su vida actual. Yo sé que usted no puede informarnos dónde vive, pero quizás de qué es lo que está haciendo, sobre todo en pandemia, ¿no? En este momento, ¿a qué se está dedicando?
Estoy dando clases en uno de los tantos monobloques del barrio de Lugano. Doy clases de violín y, bueno, clases de historia argentina, justamente.
¿Y cómo te está yendo? Porque me imagino que también estás incorporando algunas cuestiones más de la virtualidad, ¿no? Por esto de que, bueno, no, la presencialidad es más compleja en este contexto.
El Zoom, obviamente, si no es la videollamada de WhatsApp, es el nexo que tengo con mis alumnos y bueno, obviamente con los amigos y hermanos de las distintas
logias. Bien, o sea, sos un hombre de la historia, pero que tiene contacto con la tecnología. Estás aggiornado al mundo de hoy.
Desde ya, que yo haya participado en la Revolución Francesa, que yo haya construido los templos de Salomón, que yo haya estado en la Revolución del Parque, no significa que yo hoy no viva esta triste realidad de la cuarentena en Buenos Aires y me metice y trate de hacer lo que pueda dentro de mis oficios, que son muchísimos, y a través de Zoom o WhatsApp o Skype.
Claro.
¿Y Saint? ¿Te puedo decir Saint? ¿O te tengo que decir Saint Germain o Germain? ¿Te puedo decir Saint?
Sí, tengo un montón de grupos. Bueno. Tengo un montón de grupos, entre los cuales está Don Guillaume, que aprovecho para mandarle un saludo a todos los chicos de Don Guillaume.
Don Guillaume, sí.
Y a Les Guilles, es otro grupo importante donde somos un montón de miembros. ¿Y
ahí cómo te llaman? ¿Saint? ¿Tenés algún sobrenombre actual?
El sobrenombre es Leandro Inalem, que es el que tomé cuando fui iniciado en la logia La Razón aquí en Buenos Aires. Es el nombre simbólico.
Bueno, Leandro N, yo no quiero comprometerte demasiado porque no sé cómo es tu disposición de tiempo, pero me gustaría que, si empieza a llegar como inquietudes de los oyentes, poder comprometerte a subsiguientes columnas donde la gente consulte cosas de la historia hacia un protagonista de los hechos directamente. Entonces, si vos tenés disposición para próximas columnas a responder, me encantaría.
Desde ya, Sebastián, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y quiero, no voy a mandarle un saludo a nadie, sino que quiero dedicarle este programa y esta entrevista a la gloria del gran arquitecto del universo y a los ausentes, ¿no? Como mi padre, ¿no? Porque más allá de los siglos que yo llevo de vida, he tenido un padre, tengo una madre, y se le dedico a mi querido padre, a la tía Carmen y a todos los ausentes que nosotros tenemos tan presentes.
Bueno, Conde, te agradecemos muchísimo por haber elegido a Nuanda el Timbre para tu aparición pública. La verdad que es la primera vez, están todos los medios, nos están llegando de todos los medios que quieren ya la grabación de esta entrevista para poder replicarla, porque es algo que es insólito. Y te pedimos una última reflexión, un mensaje a nuestros oyentes para el futuro, ¿no? Y con esto cerramos.
Yo les voy a pedir a los oyentes, y voy a decirles oyentes, me voy a permitir decir a les oyentes que nunca perdamos la esperanza. Por más que el futuro haya llegado hace rato, yo creo que lo mejor está por venir, así que hagamos todo el esfuerzo, no solo en esta cuarentena, sino en lo que nos queda de vida, por intentar que las próximas generaciones tengan un mundo mejor.
Muchas gracias, Conde de Saint-Germain, por este tiempo que nos dedicaste.
Un honor.
Hasta siempre.